Héctor Díaz Polanco dio una conferencia sobre las reformas estructurales y esta es la recopilación que nuestra compañera Adriana Aguilar hizo sobre la participación de Héctor Díaz Polanco.
La reforma que ya se aprobó prometía que aumentarían las opciones para los trabajadores en términos de ocupación, es decir, de lograr plazas de trabajo. Segundo, que mejorarían las condiciones de los trabajadores. Y ya tenemos balances, no solo no aumentó el número de plazas, ni en consecuencia disminuyó la desocupación, sino que esta aumentó de manera extraordinaria. Y lo hace de una manera brutal. Necesitamos en el país alrededor de 1.100.000 puestos de trabajo al año, que hemos creado 300.000 empleos. O sea que en solo un año de los nuevos, no estamos hablando de los desempleados, sino de los nuevos que tenían que entrar a trabajar, entran 300.000, se quedan 800.000 sin empleo, agregándose a los desempleados que ya estaban esperando la oportunidad. Por otro lado, no se han creado en consecuencia los trabajos nuevos que prometía la ley al flexibilizar las condiciones de contratación de los trabajadores, sino que los patrones lo que recibieron fue un buen menú de posibilidades de relacionarse de una manera cada vez más ventajosa con el trabajador, pudiendo entonces hacer contrataciones por hora, por día, contrataciones muy precarias en donde no se acumulan derechos, y además mejores condiciones para deshacerse del trabajo sin costos.
Bueno, pues ahí tienen las palabras que Héctor Díaz Polanco dio sobre la reforma laboral, una reforma laboral que prometió más empleos y que no lo está cumpliendo. En la conferencia también habló de otras reformas y estaremos refiriendo a algunos de los fragmentos de su conferencia. Ahora quisiéramos que escucharan su opinión sobre la reforma educativa, que de acuerdo con Díaz Polanco obedece a la necesidad de profundizar la precarización y el control del magisterio. No es, dijo Díaz Polanco, una reforma educativa, es una reforma laboral docente.
Ahorita estamos con la reforma educativa en acción. Tenemos un fuerte movimiento contra esa reforma. Ya fue aprobada también, publicadas sus leyes reglamentarias. No se trata en realidad de una reforma educativa, sino que se trata de una reforma para el sector laboral docente. El agravio se puede sintetizar en esto: que se quiera hacer de los maestros especies de chivos expiatorios y sobre todo constituir una especie de gueto laboral. ¿Qué quiere decir con gueto? Un grupo al que se le aplican reglas y normas que no se aplican al resto de la población. Solo a ellos le puede aplicar el patrón, en este caso el Estado, el principio de no te evalúas como yo quiero y te echo, sin responsabilidad para el patrón.
Bueno, pues ahí está el tratamiento de gueto que dice Héctor Díaz Polanco respecto a los maestros y por supuesto que es esa percepción la que comparten muchos de los maestros y por eso las movilizaciones tan importantes que se han llevado en los últimos días en la Ciudad de México y en muchas ciudades de provincia. Respecto a la reforma hacendaria, el profesor investigador resaltó que constituye una respuesta política a las muestras de descontento social, principalmente del magisterio y de quienes se oponen a la reforma energética.
Es una reforma un tanto sorprendente para algunos, misteriosa para otros. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué apareció la reforma sin IVA a alimentos y medicinas? Yo he llegado a la siguiente narrativa, a la siguiente conclusión. En realidad venía con IVA a alimentos y medicinas. Y con esto se quería alcanzar 3 puntos del Producto Interno Bruto, que son alrededor de 500.000 millones de pesos. Y además venía esta miscelánea que es el que ha concentrado la atención. En algún momento el gobierno decidió no incluir esta tasa de impuestos del IVA a alimentos y medicinas. Y por supuesto lo decidió por razones políticas, porque el dinero que iba a recaudar el Estado con el IVA alimentos y medicinas daba una cantidad que es prácticamente el doble de la que se recaudaría con esta miscelánea, que es una miscelánea que solo recoge 240.000 millones, es decir, menos de la mitad.
Bueno, pues ahí está en apoyo a esta tesis de Díaz Polanco el cambio de estatuto del PRI que pretendía liberar a este partido frente a, digamos, una tradición ideológica para ponerle IVA a alimentos y medicinas, y ahí está la razón por la cual no lo hizo. Bueno, pues ahí está el descontento social que destaca Héctor Díaz Polanco. La reforma hacendaria constituye un duro golpe a la clase media política mexicana y deja fuera, entre otros aspectos fundamentales, el de la progresividad. Escuchemos a Díaz Polanco.
Como saben, en esta miscelánea se plantea afectar en algo al sistema llamado de consolidación fiscal que tienen las grandes empresas, que le permiten a México tener uno de los récords mundiales de un conjunto de grandes empresas, que no es que pagan poco, no pagan, y paguen menos del 10% de impuestos, prácticamente no pagan, encuentran la manera de no pagar. Entonces tienen varias empresas, entonces compensan los sistemas contables y encuentran la manera de declararse en pago cero, prácticamente. Pero además el sistema permite, cuando se define lo poco que van a pagar, diferirlos de que el Estado mexicano, el gobierno, es una especie de estructura que da crédito. Le permite pagar a plazo, ¿no? O sea, este es el paraíso para los ricos y el infierno para los pobres en términos fiscales. Pero esto está todo sujeto a negociación. Esta reforma está causando más descontentos que lo que se esperaba. Y lo que le iba a servir de negociación está convertido en el tema principal de debate. Con el objeto de lograr que los altos niveles de ingresos se queden sin aportar a los fondos públicos, se quiere entonces buscar llenar los huecos afectando a otros sectores de la sociedad, y por primera vez se quieren ir abierta y a la yugular a la clase media del país. Y otra vez es verdaderamente vergonzoso lo que plantean. Plantean que después, a partir de los ingresos de 500 mil pesos, aproximadamente unos 40 mil pesos mensuales, se pase de 30% al 32%. Entonces, nosotros pagamos 32%, ok, y los que ganen 5 millones, pues que paguen 35%, ¿les parece? Y los que ganen 100 millones, que paguen 47%. Y los que ganen 1.000 millones, pues que paguen 75%. Eso es lo justo, se llama sistema progresivo. Cuando usted tiene un sistema de impuestos que coloca en la misma franja a gente con diferencias tan extraordinarias de ingreso, hay algo que no funciona. Dinamarca, Suecia, etc. Está Noruega, Finlandia, estos países, ahí te cobran, de, por ejemplo, a la clase media, hasta el 60% de impuestos. Y los empresarios pueden pagar más.
De acuerdo con el doctor Héctor Díaz Polanco, la reforma energética en discusión forma parte del proceso denominado de acumulación por desposesión, pues quita, despoja recursos públicos al Estado mexicano para convertirlos en privados sin necesidad de invertir grandes capitales.
Aquí de lo que se trata es de acumular a costa de una riqueza colectiva. Es decir, se trata de convertir riqueza pública en riqueza privada. Si es una empresa quebrada y con tan pocas perspectivas, ¿por qué están tan interesados en apoderarse de ella? Es una empresa que produce alrededor de 100 mil millones de dólares mínimo de ingreso al año. Pero además, con la característica de que uno no debe medir los recursos simplemente por su monto, sino por lo que implica en términos de ganancia respecto a lo que hay que invertir para producir. No solo se trata de una empresa que produce una enorme cantidad de recursos, de ingresos en consecuencia, sino que cuesta poquísimo producirlo. Si usted captura esa rama, en este caso esta empresa, Pemex, usted obtiene un monopolio permanente sobre un recurso que nadie puede reproducir, ni siquiera invirtiendo capital. Usted invierte capital para explotar el petróleo que existe. Si calculamos que está alrededor de 110 el barril de petróleo y nos cuesta, en México cuesta 10 dólares producirlo, pues son 100 dólares por barril. Suponiendo una tasa media altísima del 20%, entonces la tasa de ganancia para reponer la utilidad capital serían $20. Quedan $80. Ya incluimos los dos primeros elementos, costos de producción, ganancia media. Todavía nos quedan $80. Eso es una renta. Eso es lo que es una renta. Eso es lo que quieren, apoderarse de esa renta.
Bueno, pues ahí está una explicación para mí muy contundente de por qué la reforma energética es, digamos, el corazón de muchas de las reformas que está planteando Enrique Peña Nieto, que puede dar algunas concesiones, digamos, en la parte hacendaria, que puede... digamos, incluso castigar monopolios como en la reforma de telecomunicaciones, una reforma que no fue analizada durante la exposición que hizo Héctor Díaz Polanco. Ahí están esos $80 por barril de los cuales se quieren apoderar, una verdadera ganga, un verdadero remate que pondría al país en una seria dificultad para reestructurarse, y no solo en el campo energético, en todos los campos, en el económico, por supuesto, y por supuesto también en el social. Bueno, finalmente el profesor investigador resaltó la importancia de frenar la puesta en marcha de las reformas estructurales. Dijo, si no se frenan, se pone en riesgo la calidad de vida de la población y la soberanía alimentaria y nacional.
Los que vienen a apoderarse de este sector de los hidrocarburos son grandes ligas. Y una vez que ese poder, sobre todo las petroleras, sacarlas del juego, una vez que se instalen y creen y se ramifiquen y creen articulaciones con otros sectores productivos e instrumentos del poder, por ejemplo, el sistema empresarial en comunicaciones vinculado con producción de hidrocarburos, vinculado con otras ramas productivas, creará un entramado de una enorme dificultad para hacer. Entonces es de una altísima peligrosidad para el futuro del país, incluso para la soberanía del país. ¿Cuál es la conclusión que uno saca cuando ve en conjunto estas reformas estructurales? La conclusión que uno saca es que el modelo neoliberal mexicano está atravesando por una grave crisis y que la única medicina son estas reformas estructurales. Dicho de otra manera, si no pueden imponer estas reformas estructurales, el modelo neoliberal mexicano es inviable, se derrumba. De ahí derivamos dos cosas. La primera es que nosotros tenemos que lograr a toda costa pararlas. Y la segunda es que ellos van a hacer todo lo posible por a toda costa imponerlas, porque le va la vida al sistema mismo, al modelo mismo neoliberal del país. De ese tamaño es lo que está en juego. Esa es la responsabilidad que tenemos ahora del lado izquierdo respecto a impedir, como sea, que esas reformas se impongan.